Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, también a Joanny Sánchez en La Habana. Estamos tratando de contactarla, la teníamos pero la perdimos por problemas telefónicos. Saludos a Johnny Hilfer y también a May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos efectivamente y gracias, muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche. A través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También recuerden la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y hay una alternativa, 10 de la noche, a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya con Michelle Suárez en Madrid, con Joanny Sánchez, cruzando los dedos que podamos comunicarnos con ella en La Habana. Vamos a tener algunas de las noticias del momento que hacen titulares. Señoras y señores, hay una información de una compañía que evalúa, le da puntos a las aerolíneas del mundo. Cubana de Aviación, sí señor, Cubana de Aviación está entre las peores del mundo. Créalo o no lo crea. Bueno, no hace falta, todo el mundo lo cree, que Cubana de Aviación es una de las peores del mundo. También tenemos que hay un alcalde de una ciudad que se llama St. Petersburg. Esto es una ciudad que está al sur de Tampa, muy cerquita de Tampa, de la ciudad de Tampa. Este alcalde quiere, por cierto, que está en Cuba, quiere que el consulado de Cuba, acá en el sur de la Florida, esté en su ciudad, en la ciudad que él está en este momento electo como alcalde, que se llama St. Petersburg. Esas son dos de las noticias que tenemos y un tema sumamente interesante que vamos a abordar hoy a profundidad. Vamos a tratar de entrar un poco en ese bajo mundo cubano, en el mundo de las pandillas, pandillas relacionadas con muchas veces con violencia, relacionadas también con la prostitución masculina. Increíble ese mundo, muy pocas veces se toca esa información o por lo menos tratamos de llegar a lo que está pasando en esos, a esos niveles, a ese bajo mundo. Vamos a tratar de llegar hoy durante el programa sobre lo que está pasando en Cuba.
Muy bien, el cierre será con música del grupo sueco ABBA. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque próximamente será subastado el piano con el que sacaron esa preciosa interpretación musical, Dancing Queen.
Ah, caramba, ahí sí me voy a apostar yo a ver si me hago de ese piano.
Ya les cuento cuánto hay que dar para llevarse el piano.
No importa, si tengo que pedir el dinero lo pido prestado. Bueno,
pues bueno, vaya buscándolo.
Bueno, pues señoras y señores, comienzo con algo increíble. Una noticia que es un poco simpática, pero sin dudas está envuelta la tragedia también. Sucedió en Tailandia y tiene que ver con un elefante. Estas noticias insólitas que suceden y de aquí está enredado un poco entre lo simpático, la tragicomedia, ¿no? Un elefante mató a su guía, increíble, al domador lo mató, pero es que el elefante en ese momento llevaba 3 turistas chinos, porque el guía estaba llevando a los 3 turistas chinos. El elefante mata al turista y se da la fuga y se va con los 3 chinos monte adentro. Y aquello fue la cacería del elefante para rescatar a los chinos. Esto fue lo más grande del mundo. Sucedió en el noroeste de Tailandia y lo informó la policía. Los 3 turistas chinos, repito, una pareja y su hijo, estaban ya a salvo, declaró el coronel de la policía responsable precisamente de toda la operación. El funcionario agregó que el guardián del paquidermo, del elefante, no conocía bien al animal. Una televisión local tailandesa mostró en sus imágenes a los aterrorizados turistas todavía montados sobre el elefante que era atraído hacia el campamento por otros adiestradores. Cada día numerosos turistas acuden a campamentos especializados en ofrecer paseos en elefantes pese a las críticas de los ambientalistas que denuncian los malos tratos que ejercen algunos cuidadores. En junio, un elefante también mató a una persona e hirió a otra en un restaurante ubicado en la playa de Rayong. En Tailandia, el elefante símbolo patrio cautiverio y actualmente hay unos 4.000 ejemplares domesticados y unos 2.500 en libertad, según la organización no gubernamental Traffic. Así que imagínese usted, el elefante primero produce la tragedia, mata a su adiestrador y después se da la fuga con los tres chinos a bordo. Y aquello fue toda una operación para recapturar al elefante y salvar a los tres turistas chinos. Increíble lo que pasa en este mundo, amigo mío.
Usted lo trae al programa precisamente por eso, lo que pasa en este mundo.
Sí, la verdad es que
no es ¿qué problema fácil entre un elefante y tres chinos?
Increíble. Bueno,
hablando de chinos, vámonos a España, donde está Michel Suárez. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Además, tengo que decirle que usted está hablando con un chino que también ha montado un elefante en Tailandia.
Pero no.
Que tuvo mejor suerte que eso.
Usted no me dejó terminar, porque yo le iba a recomendar desde acá que tuviera cuidado con, precisamente, con los elefantes.
Claro que hay que tenerlo, claro.
Usted se me imagina a Michel con un elefante escapado.
No, pero él anduvo recientemente encima de uno por allá en unas vacaciones.
Por suerte el elefante no se dio a la fuga.
No, bueno, se entendía.
Vamos entonces, desafortunadamente hemos tratado de comunicarnos con Giovanni Sánchez, no hemos podido, pero sí, nos vamos a tertulia.
Sí, señor.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comenzamos destacando que la aerolínea cubana de aviación se registra como una de las peores del mundo, con solo 2 estrellas de 5 posibles, de acuerdo con el sistema de puntuación Skytrax, reporta así el diario británico The Telegraph en su sección de viajes. Muchas cosas salieron mal con este vuelo, pero el servicio al cliente o la falta de este fue demasiado, dijo uno de los pasajeros citados por el diario que publica una lista de las 10 aerolíneas de más baja calidad del mundo. Skytrax reveló que los clientes que han volado en Cubana le dieron una evaluación de 4 puntos de 10. Una clasificación de 2 estrellas normalmente significa estándares pobres o inconsistentes del producto y servicio del personal de primera línea para el servicio de la cabina y el entorno aeroportuario de la sede de aerolínea, en este caso Cubana de Aviación, según explica Skytrax en su sitio web.
Así que ahí lo tiene, amigo mío, Cubana de Aviación entre las peores del mundo, Michel Suárez.
Bueno, y yo me atrevería a decir que obtuvo 4 puntos porque no pudieron preguntarle a los cubanos. Esta encuesta es entre los extranjeros que hacen uso de Cubana de Aviación, que tiene ahora mismo varios destinos internacionales, y que sufren la mala calidad de esa aerolínea en un mundo en el que estamos viviendo realmente unos estándares prácticamente de lujo asiático en cuanto a las mejores aerolíneas del mundo. Todo el movimiento alrededor del Golfo de todos estos países emergentes que cuentan ahora con muy buenas aerolíneas, con mucha seguridad y con muy buen trato, con muy buena calidad del servicio. Yo, sin embargo, creo y me apoyo en un dato que, sobre todo, esta mala nota de Cubana de Aviación está referida al servicio y no a la seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 5 o 6 años, o quizás más, la Unión Europea ya había hecho un llamado de seguridad a Cubana de Aviación y estuvo a punto de estar en la lista negra de las compañías que no podían volar a Europa por temas de seguridad. Y entonces fue cuando se jubilaron los SIL-62, aquellos viejos, y que llegaban desde La Habana a Gran Canaria echando un torrente de humo, y todo el mundo sabía por el humo que llegaba Cubana de Aviación. Entonces, cuando se jubilan estos aviones, pues se compran los SIL-96 con Rusia y con Ucrania, y se resuelve el problema de la seguridad. Así que el tema no es tanto de seguridad, sino de percepción de la gente de la calidad del servicio de Cubana de Aviación. Y las historias son decenas y decenas de historias las que se cuentan en los foros de Internet del modo en el que tratan a los pasajeros, incluso a los extranjeros, en Cubana de Aviación en comparación con otras aerolíneas que sin duda se están caracterizando precisamente por un magnífico trato a la gente. Y es verdaderamente terrible, ¿no? Porque desde ese punto de vista no puede aspirarse a que Cuba sea una potencia turística como aspira el gobierno si la aerolínea bandera del país tiene esta mala imagen ante el mundo. Y desde luego, esa mala imagen, y aunque no sea exactamente así, se traduce en una percepción de baja seguridad. la gente cuando dice cubana de aviación es mala, en lo primero que piensa es en que podría haber un accidente, cuando en realidad es más por el servicio, por el mal servicio que por otra cosa.
Claro, y tienes mucha razón en esto, y me voy a referir precisamente a la poca seguridad de Cubana de Aviación. Es una de las flotas con menos cantidad de aviones que vemos, por ejemplo, si usted la analiza con la cantidad de aviones que puede tener la flota de un país asiático, o que puede tener Estados Unidos, o que puede tener incluso un país latinoamericano, Avianca, bueno, Iberia,
Panamá,
España,
Copa Panamá,
Laxa, qué sé yo. Bueno, no voy a decir marcas ahora de compañías, pero la poca cantidad de aviones y la proporción de accidentes por aviones me parece que la hace una de las más inseguras del mundo. Fíjese si es así. Yo estuve sacando algunos datos antes de llegar y, por ejemplo, vamos a hablar del 89. Hubo accidentes en septiembre del 89, julio del 97, agosto del 98, diciembre del 99, otro en diciembre, a cuatro días, otro en diciembre del 99, en marzo del 2002. Pero si nos vamos un poco más atrás, la historia de accidentes de Cubana de Aviación es inmensa. El más grande de todos fue en el año 1989, un IL-62, esto que acaban de retirar relativamente ahora, un IL-62 que se cayó saliendo, iba para Italia, se cayó saliendo del aeropuerto de La Habana. Produjo 171 muertos, de ellos 126 venían en el avión, los otros 45 en tierra. Y también un caso que viví yo por cuestiones de la vida, circunstancias de la vida. En enero del año 1985, un avión, un IL-18, que iba para Nicaragua, para Managua, Nicaragua, se cayó cerca, ahí en lo que es la actual provincia de Mayabeque, se cayó ahí por San José. El avión este se cayó cerca de San José de las Lajas en una finca. Y el avión se cae porque iba cargado de armas para Nicaragua. El reguero de armamentos que quedó en todas esas zonas por ahí. Yo llegué a trabajar en la agricultura, por circunstancias también de la vida, tuve que ir a trabajar a la agricultura un año después y todavía los campesinos del lugar no podían hablar del asunto porque se los llevaban presos de la cantidad de armamentos que cayó. O sea, que entre las negligencias, la utilización de aviación civil para otros propósitos como ese caso, más la falta de mantenimiento, Cubana de Aviación realmente es un desastre como línea aérea. No hay que negarlo, eso bueno, lo sabe hasta el propio gobierno cubano.
No se puede decir ni siquiera que esto es un tema de embargo, porque en definitiva la recuperación de Cubana en comparación con los años 80 se ha producido con aparatos rusos, que han sido cedidos en unas condiciones bastante oscuras de financiamiento y están ahí funcionando, son casi 6 y 96 los que están haciendo estos vuelos transatlánticos e internacionales en estos momentos, así que no puede decirse que no es porque no hay acceso al Boeing o porque al Airbus europeo tendría acceso, sin embargo, el gobierno cubano no tiene dinero para comprar ese tipo de aviones. Y cuando tú hablabas de las otras compañías regionales con mucha fuerza, por ejemplo, Panamá es un país con 3 millones de personas.
Sí, señor,
que ha consolidado la mejor línea aérea de todas las Américas con el mejor servicio y la mejor seguridad.
Completamos.
Y eso, desde luego, es una vergüenza para Cuba.
Claro, completamos. El primer sitio en la lista lo ocupa Kioro Air con una estrella. Y también aparece China United Airlines. ¿Qué le parece?
Increíble.
Bueno, pues está ya en La Habana. Me refiero al alcalde de San Petersburg, esta ciudad vecina acá de Miami. Él vive allá en Tampa. Se ha trasladado a La Habana, Rick Kreisman. Y lo ha hecho, ha realizado esta visita en las últimas horas para establecer relaciones económicas y culturales con la isla. De acuerdo a la información del Tampa Bay Times, Kreisman dijo que tratará de convencer a las autoridades cubanas de que deben privilegiar a San Petersburg por encima de Tampa y Miami, dos ciudades rivales de la Florida con amplia población de origen cubano, y establecer un consulado en San Petersburg. Creo que la política de San Pete es diferente a la de Tampa y Miami, dijo el funcionario. Los sentimientos son fuertes y profundos en esas dos ciudades. Ese no es el caso de San Pete. El viaje del alcalde, también de otros funcionarios de la ciudad, es costeado por la Fundación Alianza para una Política Responsable hacia Cuba, con sede en Tampa.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que este debate debería tener un poco de racionalidad, ¿no? Porque es posible que incluso se vaya de las manos. Todo el mundo quiere algo en este sentido. ¿Para qué sirve un consulado? Un consulado, más que todo, es una oficina administrativa gente resuelva problemas, para que los ciudadanos del otro país que estén de paso resuelvan problemas y para los que viven allí y son de otra de esa nacionalidad resuelvan problemas. Para eso está un consulado. Lo que no se puede es poner un consulado por razones políticas en una ciudad que no tiene ni la población ni se justifica. Ningún país pone un consulado en un sitio donde no haya una población autóctona que lo justifique, porque de otro modo se estarían tomando otras consideraciones no administrativas, precisamente. Yo no dudo que el gobierno cubano sea capaz de hacerlo, ¿no? Cuba todo está regido por la política y hay más intencionalidad que deseo de resolver el problema de la gente, que es para lo que está creado el consulado. Entonces, sinceramente, yo no le veo mucha perspectiva a esta petición del alcalde de San Petersburgo de querer un consulado, cuando en realidad ese consulado en todo caso debería estar en Tampa. Y en todo caso, en Miami, si no se ponen de acuerdo, porque en definitiva, si un privado cede un edificio, por más que el alcalde de Miami-Dade, del condado, se niegue, no podrá evitar que haya un consulado cubano en Miami. Creo que en todo caso debería estar en Fort Lauderdale o en Palm Beach o alguna otra ciudad más cerca de donde están los cubanos, porque, repito, el consulado es para resolverle problemas a la gente, más allá de la política. Y desde luego New York, Los Ángeles y otras grandes ciudades de la Unión sí deberían tener un consulado cubano con cierta perspectiva y no en forma de gigantismo institucional como acostumbra hacer el gobierno cubano. Es decir, allí donde se necesite el consulado. Pero también estoy loco porque el Departamento de Estado comience ya a hablar de dónde se van a poner los consulados norteamericanos en Cuba para resolverle problemas a la gente en un país donde hay distancias de más de 1,000 kilómetros para ir a la antigua oficina de intereses, hoy flamante embajada de Estados Unidos de América, en La Habana para una entrevista de visado.
Claro, lo que pasa con esta última parte que acabas de decir, Michelle, es que existe la reciprocidad. Hemos visto que en la política entre Estados Unidos y Cuba todo es un problema de reciprocidad. Si el gobierno cubano pues quiere o acepta que Estados Unidos ponga, por ejemplo, quizás dos consulados o tres consulados, uno en La Habana, otro en el interior, en Santa Clara, por ejemplo, y otro en Santiago de Cuba, o dos consulados, uno en La Habana y otro en Santiago de Cuba, entonces, que aquí en Estados Unidos, pues Cuba pondrá dos consulados, el que tiene en Washington y otro que decidirá dónde ponerlo, en Nueva York, Miami, Tampa, San Petersburg, lo que sea. Aparentemente todo esto va a ser parte de las negociaciones estas permanentes que van a quedar ahora, que fue lo que se anunció cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas. O sea que a partir de ahora quedan comisiones permanentes, no me acuerdo cómo la llamaron, para precisamente hacer esto, es seguir avanzando en todas estas cuestiones. En cuanto a San Petersburg, sí es cierto, es una ciudad muy bonita, está muy cerca de Tampa, está al sur de Tampa, y quizás pudiera ser una ciudad neutral, la ciudad neutral para que los cubanos del sur de la Florida puedan ir a San Petersburg, está como a 3 horas de viaje, y los de Tampa están a minutos prácticamente. Así que, no sé, aunque la lógica por supuesto dice que el consulado tiene que estar en Miami, Fort Lauderdale, que está aquí al norte de Miami, o en el mismo Tampa. En los dos lugares no creo que vaya a haber un consulado. Así que por eso pienso que puede haber un lugar neutral, aunque no está tan en el centro de los dos, pero sí es neutral desde el punto de vista político, porque no tiene cubanos en gran mayoría. Así que es un tema interesante, pero creo que
buscar también lo que sucede con España en Cuba, que tiene un consulado en Santiago de Cuba y tiene su embajada y consulado en La Habana.
En La Habana, claro.
También a mí recientemente me señalaban a Cayo Hueso como centro para un consulado y pudiera hacerlo. Incluso le doy lugar en el emblemático
Cruz San Carlos.
Cruz San Carlos.
El Cayo Hueso.
Bueno,
Cayo Hueso.
Por ahí podría venir también otro.
Yo, si lo ponen en el Cruz San Carlos y es en Cayo Hueso, yo vería el consulado como una decisión netamente política del gobierno cubano para molestar. Así lo vería yo. El consulado lógico tiene que estar en Miami, que es donde está la gran cantidad de cubanos, cerca de Miami o en Tampa, en Cayo Hueso y en el Club San Carlos sería para molestar. Miguel.
Sí, bueno, solamente para describir, no porque lo piense así. Yo creo que una cosa es que el alcalde de Miami no quiere el consulado y otra que los cubanos de Miami no lo quieran. Eso claro. Está por ver, ¿eh? Habría que ver una encuesta de la gente que viaja a Cuba, que es mucha y cada vez más, qué opinan sobre tener que mandar tener que viajar a Tampa o ir a Washington a la embajada y tener el consulado en Miami. Las cosas han cambiado, la demografía ha cambiado, el hombre nuevo, el daño antropológico está presente y hoy yo no sé las mayorías en este sentido cómo se muestran.
Es verdad. Claro, hay que ver también legalmente a quién pertenece el Club San Carlos. Hay muchas cuestiones ahí, pero bueno.
Pero eso es otra cuestión, claro.
Sí,
claro.
Pero ¿a quién pertenece el Club San Carlos? Está bueno, en manos de exiliados cubanos, pero también puede pertenecer al gobierno cubano y puede haber una reclamación.
Eso pudiera ir a las cortes, ir a las cortes. No es la primera vez que está en las cortes. Yo hablo de lo que es colocar el consulado.
Donde tiene que estar en Miami, sencillamente. Claro. ¿Cómo va a poner
la
un consulado?
Es que resuelva el problema de la gente, que bajen los precios y que se termine la mafia. La mafia que trafica, empezando por el gobierno cubano, que es la dueña de la mafia, la mafia que trafica con los pasaportes de los cubanos, con los pasajes de los cubanos, y ponen los precios realmente fuera de la realidad, completamente para todos esos trámites migratorios. Claro. Ese es el verdadero problema, más allá de donde esté el consulado. Uh-huh.
Bueno, se ha complicado la situación para el presidente Otto Pérez Molina allá en Guatemala. Hay una casi parálisis total del país, miles de guatemaltecos en las calles pidiendo su renuncia y a esto también hay que sumarles la inconformidad que hay ya por parte de miembros incluso de su gobierno. Michel Suárez.
Bueno, parece que se está produciendo una primavera centroamericana, ¿no? Desde luego ya está llegando a los tribunales, ya las cortes están tomando decisiones relevantes sobre la inmunidad, sobre la vicepresidenta, sobre la antigua vicepresidenta de Guatemala por caso de corrupción. El tema parece llegar a Otto Pérez Molina. No hay que olvidar que Pérez Molina era aquel candidato a la presidencia de Guatemala que más mano dura ha prometido en la historia de Guatemala, para acabar con la corrupción, con la delincuencia y con todas estas cosas. Pues a veces este tipo de perfiles, los que más mano dura piden o exigen o muestran en sus intenciones, son los que terminan teniendo que dar cuentas en los tribunales como presuntos corruptos. Así que, desde luego, lo deseable es que esta crisis política que está viviendo Guatemala de mucha profundidad se resuelva de la mejor manera posible, siempre a través de la vía legal, contando con la decisión de los tribunales guatemaltecos pacíficos, con la acción ciudadana, la manifestación y la protesta, pero siempre por la vía pacífica. Claro. Y bueno, la justicia tendrá que decidir si es culpable de corrupción el presidente o no.
Asimismo, la Procuraduría General del país y también la Contraloría General le han pedido al presidente que renuncie. Mientras miles de personas, repito, marchan por las calles de Guatemala. Vámonos a cerrar el segmento. Sí, llegamos a tiempo, sin problema. Gracias, Michel Suárez. Pudimos contactar a Giovanni Sánchez.
Y no, le pedimos disculpas a Giovanni Sánchez. No hemos podido contactarla, desafortunadamente, siempre su presencia en el programa. Gracias a Michel Suárez y perdón también a nuestros oyentes, porque incluso la llamada de Michel tampoco se oía muy bien. Gracias.